Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo capítulo de Jelly Shot, el podcast de Jelly. Yo soy Camilo Arévalo. En esta ocasión me acompaña el señor Manu Chatlani. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, bien. Todo moriteado porque...
Tenemos un invitado, Manu Chatlani, al podcast. No. Sí. Vamos a hablar sobre ti, Manu.
Nos habla hoy día nuestro primer invitado al podcast, que es un invitado a excepción, que ya fue invitado y gran amigo además, que estuvo en On The Rock que hicimos en la New hace como 1000 años, pasado como un año, pero como 1000 años, sí. Y Andrés Azócar.
Mi mamá me escuchó ese
Andrés Azócar, que está en digital de Canal 13, que tiene una larga trayectoria en digital en distintos medios y además es periodista y trabajó como periodista y editor en distintas publicaciones análogas y digitales.
Sí, análogas. Soy viejo, por eso. Por eso el currículum es largo.
Y la idea es arrancar hoy día y hablar de un montón de cosas. Así que, ¿con qué arrancamos? Sí. Hay tanta cosa que no sé con qué arrancar.
Yo creo que deberíamos partir aquí ya más en Chile y hablar de Loop, que Canal 13 lo sacó hace muy poquito, y saber un poco de dónde nació esa idea y con qué objetivo.
Súper. Bueno, primero que todo, gracias por un honor estar en el ser el primer invitado.
Que no sea el último. ¿Ah?
Por favor,
No, estamos esperando a los oficiadores que lleguen en masa después de esta conversación. Bueno, a ver, Loop tiene una en el fondo tiene un foco muy claro. Nosotros creemos que necesitamos suscriptores. O sea, creo que lo que hablábamos el otro día, discutíamos por Twitter, en el fondo para nosotros suscriptores es, en el fondo es datos, y datos es oro, y donde nosotros podemos pensar un futuro de alguna manera. Es muy complejo en Chile construir una OTT porque evidentemente las librerías son pequeñas, la escalabilidad es pobre, pero sí, eso no implica que uno no vaya a experimentar con sistemas de suscripción que creemos que son vitales para el futuro de la tele.
Y con contenido que ya tienen. O sea, no tienen que producir contenido, el contenido ya está.
No, por supuesto. O sea, aquí ese fue el análisis. Nosotros, ¿cómo partíamos? ¿Cómo hacemos uno OTT? Primero que nada, cobrar. Obviamente lo descartamos el primer segundo que lo discutimos. Estoy hablando de nosotros y el Canal 13, en el fondo, porque esto es un proyecto del canal. Que parte del área de medios digitales, pero hoy ya es un proyecto canal. Y después discutimos, bueno, en el fondo vamos probando, vamos generando un área de contenido de suscripción y vamos viendo cómo son nuestra audiencia, qué tiene nuestra audiencia, cómo viaja nuestra audiencia por internet, cómo viaja nuestra audiencia por nuestro sitio, básicamente por nuestro sitio, por nuestro contenido, y ir generando clústeres de audiencias distintos. Y ese es básicamente el objetivo de Loop, entregándole a la gente buen contenido de una manera cada vez mejor. Es verdad que en eso todavía tenemos deficiencias que vamos a ir mejorando, pero nuestro objetivo era básicamente concentrarnos en buscar contenido y diferentes audiencias para esos contenidos y satisfacer a muchas audiencias de las cuales nosotros obviamente tenemos sus datos y queremos saber más de ellos. Pero si ustedes, la pregunta central es suscripción.
Y además marca. Que ser como un canal innovador que hace algo innovador para meterse acá, para fidelizar, para que después el día de mañana...
Pero hay que tener ojo con eso, ¿no? Porque anda mucho iluminado diciendo que con la palabra innovación.
¿Podemos nombrar
a nadie, pero en el fondo es cosa de los medios, no más de meterse en Twitter de que todos están innovando, pegándose en el pecho porque lograron cosas sobresalientes, primera vez en Chile, hito histórico. Puras cosas que al final son paja, realmente, porque lo interesante es trabajar con perspectiva, con contexto, con mediano plazo. A nadie le importa que tú fuiste innovador, le importa cuando tú eres consistente con tu audiencia. Aquí lo único importante no es ni tu jefe, ni tú mismo, ni tu equipo, es la audiencia. O sea, si nosotros logramos conquistar a nuestra audiencia, conocerla, satisfacerla, la única persona que se tiene que enterar es tu audiencia. Lo otro es marketing para afuera, para que otra gente que no entiende el negocio
no,
diga,
de acuerdo,
oh, qué audaz eres.
Pero yo le decía en términos de marca, alguien que, por ejemplo, alguien, un millennial más avejentado, que descubre una teleserie que estuvo de moda, no sé, hace 20 años, y la ve en Loop, y dice, ah, qué buenos contenidos produce el 13, la nueva teleserie que lanzan, y la veo en el 13.
Por supuesto que tú tenés que ser innovador, o sea, estoy de acuerdo, la marca es súper importante, estoy súper de acuerdo, pero lo que voy es que la marca tiene que ser consistencia, es decir,
sí.
tu marca, si tú sacas algo, nosotros sacamos Loop y Loop se queda ahí y Loop
¿qué es Loop?
Pero no avanza, no aparece otro proyecto relacionado con Loop o asociado a las otras cosas que tenemos.
No voy
a
hablar de innovación, claro.
No, 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 mucho. O sea, esto es un trabajo, por eso digo, es un trabajo de mediano plazo y nosotros, nuestra apuesta digital en Canal 13 es avanzar a productos de mediano plazo, trabajando marcas súper fuertes, como hemos trabajado a R13, y en el fondo, en este momento tenemos una comunidad millennial, mujeres, que no tiene ningún medio en Chile, y nosotros lo estamos aprovechando. Entonces, en el fondo, es verdad lo que tú decís, es súper importante porque la marca se robustece de la marca 13 y buscar nueva audiencia, que es lo que quiere el canal.
Viendo hacia el futuro.
Es vital, claro, es vital, pero es sobre base de productos consistentes, no modas momentáneas, que al final no tienen ningún...
No es un juego, no es algo que lo hago por un mes o por dos meses, jugué a esto y digo, mira lo innovador que fui. Sí. No para las marcas, pero una marca que se asoció a alguna tecnológica, y dijeron, regalamos packs, no sé qué, y hacen un concurso, destapa la botella,
no, pero
y dura un mes, y una estupidez. O sea, no es consistente en el tiempo.
No, hay, mira, para no jalarlo en el aire. Mega, por ejemplo, su sistema de suscripción que tiene ahora. Su sistema de suscripción es, por ejemplo, de los partidos de la eliminatoria, pero al mismo tiempo la teleserie. Esa combinación es mala, ¿cachai? ¿Por qué? Porque la gente que va a ver los partidos de fútbol, en el fondo, va, no es que sea leal a Mega.
Es solamente por el partido.
Va a ver un partido de fútbol y probablemente sea un tipo, quizás, un joven, que vio un partido y después nunca más entró a Mega. ¿De qué te sirve esa persona en esa base de datos?
Salvo que tengáis el Fútbol Forever, cosa que no tienen, ya lo han de perder. No,
por supuesto, pero en el fondo, claro, exactamente, ahí tenéis un clúster típico, ¿no? Aprovechalo, pero mezclarlo con todo ese dato no tiene mucho sentido.
No, no tiene mucho sentido.
Nosotros teníamos registro por fútbol en el 13, y nosotros probamos el registro por fútbol, y generamos unos newsletters hace un año, antes de que se creara Loop, pensando cómo trabajar el proyecto Loop, lo hicimos experimento. Entonces creamos un newsletter para la gente que estaba registrada por fútbol.
Pero dijiste una palabra clave, experimento, cosa que las marcas tienen que hacer. No es descubrí esto y voy con toda la ficha, es pruebo, testeo, funcionó,
sí, absolutamente,
para allá, y corrijo. Y las marcas quieren hacer cosas grandes, como pensando 5 años antes de hacerlo, 3 años antes de hacerlo. Hay que hacerlo ahora,
lo hablamos y quedamos que como que había que atreverse a hacer cosas nuevas y que hay que hacerlo.
Sí,
y ser perseverante.
Cojones, atreverse a probar. Y si te equivocás, corregí. Porque es una prueba, ¿cachai?
No, pero obvio, pero por eso cuando hablo de consistencia es que tenéis que, claro, esa prueba, tenéis que tener dudas sobre tu propio producto. O sea, en el fondo, tú no podés decir, se me acaba de ocurrir la idea más genial del mundo, porque no. O sea, tenéis que primero tantearla, testearla, conversarla con otra persona, qué te parece, avancemos por este lado, está la parte comercial. En conexión con nosotros, porque es muy importante trabajar con el área comercial. Entonces tenés que mirar todo ese mundo y sobre esa base ir madurando tu producto. Pero nosotros, por ejemplo, lo que les contaba, mandamos estos newsletters y nuestra tasa de apertura fue patética, porque en el fondo era gente que no le interesaba el resto de los productos del canal, sino el fútbol, ¿cachai? Entonces nosotros resolvimos hacer nuestro propio CRM para administrar nuestra base de datos, y eso fue otra parte del producto Loop. Dijimos, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos que destinar a la creación de esta tecnología para hacer inteligencia sobre nuestra base de datos? Entonces, sí, un producto no se puede crear de un día para otro, yo creo. O sea, ¿cachai? Por más genial que sea.
Pero tampoco te puedes demorar años y años y años.
Nosotros llevamos 15 años.
Entrar tan tarde.
No, 30 años de este proyecto. Ya, y ahora,
Netscape, cuando nació Netscape, dije, bueno, acá tenemos un...
Vi Yahoo, claro, conocí Yahoo y dije,
acá está.
Ahora, ojo que hay adelantado, cuando se creó Yahoo, estamos hablando fines de los 90, nosotros ya estábamos hablando digital con Andrés, ya hablábamos digital en la que pasa, el 99, ¿acordáis? Sí. Y Mark Cuban le vendió broadband a Yahoo en $3,000 millones. De esa época. Ajá. Se compró Dallas Mavericks y hoy día es millonario, viaja por el mundo y hace cosas. Y a él se le ocurrió la idea de la banda ancha antes que existiese la banda ancha. Y creó eso.
Bueno, para América Latina hubo hartos que también se llevaron, sí, y vendieron cosas muy caras.
Star Media, ¿te acordás de Star Media? Vas a conquistar el universo. Entrevisté al
Star Media. No, Star Media, pero Santander compró, ¿cómo se llama esta cuestión de
Patagon?
Patagon.
¿Santander fue?
Sí, pues Santander.
Santander, España, compró, sí, Patagon.
Sí, 800 millones de dólares en la época.
Sí, oye, yo tengo uno. No, yo desayuno con Casares unos días más. Ya, se lo preguntaré en el desayuno.
Bueno, Casares también viene un yate, gracias.
Sí,
a
sí.
Oye, parte de, perdón, del catálogo que tiene Loop está Macho, está Protagonista de la Fama, Video Loco, está Soltero Otra Vez, sí, Masterchef, sí, entre muchas otras cosas. Está.
Sí, pero sí. Ojo, claro, es verdad, nosotros partimos con nuestros propios contenidos. Porque igual lo analizamos harto, ver, por ejemplo, que fuera gusto de hombre, otro que fuera gusto mujer, ¿cachai? De hecho, la mayor parte de nuestros suscriptores aún son hombres.
Ya.
Bueno, pusimos Trampa, que le gusta mucho a los hombres. O sea, fuimos buscando como varios segmentos.
No es que pusieron Trampa.
Chigol, para los que le gusta, también para hombres.
No es que pusieron Trampa en el sitio, sí, Trampa.
No, claro, Trampa. Sí. Entras y no puedes salir. Loop. Y en el fondo buscamos ese contenido. Y ahora lo que viene es contenidos propios. Películas, estreno, o sea, vamos a empezar con nuestro propio contenido también. Y con,
o sea, ahí es mi pregunta, claro, si es que en un momento, en un futuro.
No, por supuesto, o sea, no hay ninguna OTT, o sea, ninguna plataforma de este tipo de suscripción que crezca si tú no vas renovando el contenido. O sea,
porque si no, el que te da el contenido te lo quita el día de mañana.
No, pero más encima la gente, el fondo es escalabilidad, y la escalabilidad está comprobado, solo se consigue. O en el caso de algunas mejorando la plataforma, y en el caso nuestro con mejores contenidos. Tú veis las curvas de Netflix, de Hulu, de HBO Go y Amazon. Lo mismo. Amazon es increíble. Aumento de contenido, aumento de suscriptores. O sea, y de máquinas como Amazon.
Netflix incluso lo hizo con House of Cards. De hecho, lo hablamos fuera de micrófono mientras almorzábamos. Que la guerra hoy día del contenido, aparte de Hulu, aparte de lo que está haciendo Amazon, es Disney. Que Disney dijo, ¿sabes qué? Soy dueño de gran parte del contenido, y de contenido entretenido, de buena calidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué estoy dependiendo de Netflix como distribuidor de ese contenido? Creo mi plataforma de aquí al 2019, le quito parte del contenido a Netflix, Netflix reacciona y se enoja y dice, a ver. Entonces voy y ficha a Shonda Rhimes, que es la creadora de un montón de shows como Grey's Anatomy, Scandal, que era de ABC, que es propiedad de Disney. Dice, yo la ficho en exclusiva. Entonces Disney dice, ok, yo te saco todo Marvel en dos años más, te quito todo.
Es que lo que pasa es que Disney la tiene muy difícil. Uno parece increíble pensar que Disney la tiene difícil teniendo Star Wars, Marvel, sí. Pero la tiene Pixar, la verdad, la tiene difícil básicamente porque primero Netflix ya le lleva la delantera en términos de suscripción y contenido. O sea, y después tenéis muchas otras OTT en Estados Unidos, ya son fuertes, deben ser ya 5. Y la gente no puede estar suscrita a más de 2 porque tenéis tu nivel de atención, de tiempo para ver series, es limitado. Entonces no tenéis, puede crecer contenido, pero no va a crecer. No va a crecer el número de horas de tu vida para poder ver, o sea, que
además hicieron un test en Inglaterra, entiendo, y testearon la aplicación con una suscripción más cara que Netflix, le fue como el forro a Disney. Entonces tenemos que cambiar.
O sea, tenía hasta YouTube con suscripción pagada ahora. Sí, entonces, pues te digo, Disney la tiene muy difícil, o sea, y ellos saben eso, por lo mismo. La fortaleza de Disney es la debilidad de Netflix. O sea, Disney tiene que debilitar y lo va a hacer. Igual hay contratos comprometidos, eso no
llega
a
sacar, hasta que se compra, sí.
Pero de todas maneras, para Disney no es una tarea fácil el tema de convertirse en un OTT tan interesante.
Salvo que tú pensando en el futuro.
Ajá.
O se compra en otra plataforma rival de Netflix. Por ejemplo, se compra en Hulu. O se compra en algo que ya
existe. Es que Hulu es de muchas. O sea,
te estoy inventando, sí. No esa, pero se compra en una plataforma que ya exista. Porque además le está costando armar la plataforma tecnológica. No la tienen armada.
Eso es lo que a mí me llama la atención.
Y lo segundo es que ellos están estrenando muchas cosas en el cine, que son éxito de taquilla.
Claro.
El día que ellos digan, vamos a perder plata acá. Nadie dice esto en el mundo, ¿no? Vamos a perder plata acá. Y en la próxima Star Wars, el release es solamente en la plataforma. Te tienes que suscribir para verla. O sea, el momento que yo llevo el cine, porque lo tengo,
ajá,
y lo distribuyo en mi plataforma, y no está en ningún otro lado, automáticamente, o sea, tienes que hacer una jugada así.
Sí, pero pelear, Disney va a atrasar un estreno en el cine por un OTT. ¿Por un OTT? O sea, imposible, bro. O sea, si su negocio grueso es el cine, bro.
Pero digo,
o sea, la OTT no le va a dar. La Netflix no es una máquina de hacer dinero. Netflix gana plata. No, pues no es una máquina de hacer dinero. Netflix necesita mucha inversión para tener la librería que tiene.
Es correcto.
Y necesita crecer. Por algo se salió de Estados Unidos rápidamente, porque necesita escalabilidad para que su negocio sea viable.
Ya tienen
gana plata, pero no es una máquina. Entonces,
no gana tanto como se cree, digamos.
O sea, es muy difícil que un negocio tradicional le golpee su negocio tradicional para ganar en la web. O sea, porque los ingresos son menores. Entonces, no es, eso Disney no lo va a hacer. Ahora, probablemente sí tenga otras estrategias para acercarnos a su contenido premium.
Sacar spin-offs de las películas y lo
lleva
a series.
Quizás ofrecer una galería como de contenido exclusivo de distintas cosas, como para que la gente se meta, porque una buena película, como hablábamos antes, como...
Ahora, yo tengo complicado. Una duda, por ejemplo, con Daredevil y todo eso, son Netflix Marvel.
Son Netflix Marvel, sí.
Sí, po.
Y no sé si...
Por
no
eso.
Sé si, no sé si la pueden quitar o no las pueden quitar.
Claro, ahí tengo dudas.
Pero las películas...
Ojalá quiten The Defender, que es muy mala, pero...
yo aguanté ni medio capítulo.
Bueno, muy mala, es como... Sí. Igual de mala que la... ¿cómo se llama el... el anterior, el otro...
¿Johnny Cage?
Luke Cage era el del
Iron Fist. Muy buena. Iron Fist. No, Luke Cage, a mí me gustó. Sobre todo el soundtrack.
A mí me gustó Luke Cage.
¿No
me gustó?
A mí no me gustó.
Mucho negro dijiste.
¿Qué están viendo en Netflix ahora?
Rick and Morty. Es que me gusta mucho esa serie, entonces lo estoy volviendo a ver.
Bueno, yo le encantaría poder mostrársela a Santiago, pero todavía es muy chico. Mi hijo tiene 6 años.
Ya. Yeah.
¿Verdad?
No. Aparte, este fanático de Dan Harmon, el guionista, me gusta mucho. Un genio.
Es una serie muy buena.
¿Tú qué estás viendo?
The Punisher.
¿Está bueno?
Sí.
¿Arrancó bien?
¿Ah?
¿Bien?
Mucho mejor que la otra dos porquerías que ya nombré antes.
Muy bien. y la otra, el otro tema en contenido, y es como para, no sé si el último tema es pauta, pero para ir cerrando.
Sí.
Ahí se hablaba hasta hace pocos meses de que los medios digitales que partieron como digitales, que habían hecho un buen negocio en términos de cantidad de audiencia, que vendían buen branded content, como Vice, como BuzzFeed, como Mashable. Le iba a ir increíble. Y de repente vemos en una semana que Mashable se vendió en $50 millones cuando costaba 250, o valía $250 millones hace 3 años, y BuzzFeed y Vice no lograron los índices de revenue que tenían para este trimestre. ¿Qué pasa?
O sea, esto te demuestra que en el fondo todavía no tenemos idea de nada. O sea, con toda la revolución digital, o sea, medios tradicionales o medios digitales nativos, lo que sea, todavía no entendemos nada. Y sabemos dos cosas. Uno, que Facebook y Google siguen siendo la mejor herramienta para los avisadores para llegar a su audiencia y que no necesitan a los medios. Y sabemos también que los medios, por más que hayan hecho un trabajo incluso como BuzzFeed para crear nueva audiencia, conquistar de todo, depende, aún sigue vendiendo la publicidad. Sigue vendiendo de
Facebook
algo,
y de otras,
sigue vendiendo de algo que se le está yendo. O sea, en el fondo, ahora, igual hay que ser estricto en esto. No lograron la apuesta que tenían
de ingresos
porque ellos tienen interés en abrirse a la bolsa.
Pero siguen teniendo utilidad.
O sea, sigue siendo rentable, pero en el fondo hay una señal de alerta ya, sobre todo una señal de alerta sobre todo el sistema, porque en el fondo, ¿qué pasa acá? El otro día leí una cuestión que era muy interesante. O sea, hay muchos medios, la publicidad está monopolizando las plataformas, y eso es igual a... Los inversionistas dicen, este no era el gran negocio, chao. Entonces, ese es el gran problema. O sea, sobre todo en Estados Unidos, donde los medios han vivido mucho tiempo, muchos medios subsidiados por los inversionistas, que es distinto al caso acá de Chile, donde no existe ese capital de riesgo, o es muy menor, y en general se financia por
asumiendo que la influencia, tengo el medio, tengo
entonces,
la influencia.
En el fondo, al final vaya a poder competir contra... monstruos como Google y Facebook por esa publicidad. Vamos a ser capaces. Y más Amazon, ojo, Amazon se está metiendo mucho en la publicidad porque su capacidad de generar publicidad contextual es incluso mayor que la que tiene Facebook.
Sí,
y
porque tienen toda
la cantidad de datos que tiene de cada
usuario. Sí.
Entonces, vamos a poder competir con
todo eso. Además, los medios digitales, para poder tener todo ese tráfico, como el de BuzzFeed, dependen del tráfico que les genera Facebook, sí, o Twitter.
Claro.
Dependen de los algoritmos, dependen de invertir ahí, no dependen solamente de ellos. Sí. ¿Qué es la gran gracia de Netflix? Por ejemplo, Netflix depende de Netflix. Sí. Netflix publicita en muchos lados. De hecho, en esta guerra con Disney volví. Los analistas dicen que necesitan hacer publicidad más tradicional porque están viviendo todo solamente en el ecosistema digital y tienen que salir con más fuerza a la calle.
Obvio, porque además, como ya tienen menos publicidad puesta en el cable y en la televisión abierta, y esa plata que están dejando, los 70 mil millones de dólares que gasta Estados Unidos en publicidad en televisión, ¿dónde la va a poner si no las puede poner en la OTT que no tienen publicidad? ¿Cachai? La tiene que poner en alguna parte. ¿Esa plata va a caer en los medios digitales o va a caer en Facebook y Google y Amazon?
Ahora, DigiDay.
No, va a caer en Facebook, sí. Google y Amazon. Bueno, obvio.
DigiDay sacó un reportaje acerca de Machable y cómo había hecho como distintos errores durante su desarrollo que lo habían llevado como a venderse a muy bajo precio. Entre ellos, como que había llegado tarde a muchas tendencias.
Ahora, yo vendo cualquier cosa.
Se fue desperfilando para mí. Yo
sí. Cuando lo vi, era líder y fue dejando ser el líder.
Pero ese es el tema. La vida de los medios ahora es súper corta. O sea, no se dan cuenta, pero la sensación de que las plataformas avanzan tan rápido, la publicidad se está perdiendo de manera tan rápida que los medios terminan, por más que tengan un proyecto, al final la necesidad de tener clics en el fondo, o tener otro, o estar más cercano a la publicidad con otro tipo de audiencia, lo hace al final.
Cerrar y relanzar, cambiar la marca.
Claro, ser errático, ¿cachai? Perder un poco el foco. Y yo creo que es súper complejo. En el fondo, yo sinceramente creo que estamos frente a un cataclismo de los medios. O sea, espero equivocarme, pero yo siento que realmente creo que yo tengo claro el valor de Facebook. Yo las redes sociales para expandir nuestro contenido. Que evidentemente nos sirven, para quedarnos con cosas, nos sirven a los medios para estar más cerca de la audiencia, porque son mejor que un canal de distribución tremendamente eficiente. Pero esta cuestión de todo hacia las redes sociales, convertirnos en el fondo en esclavos de las redes sociales, al final va a terminar siendo un grave error. Esta cuestión de como todos fascinados por estar ser socio de Facebook, al final va a terminar siendo...
Bueno, ¿viste?
Facebook dijo, los internet articles para ustedes, para que sobrevivan, una porquería de ingresos de vuelta. O sea,
no, pero además, ¿viste lo que hizo Facebook, no? Con las marcas.
Sí, po.
Lo hablamos en el podcast pasado, creo. Esto es más repetido que... Pero es...
Escuchen el podcast.
¿Escuchan? Sí, estamos invitando.
Es sacar las marcas del timeline de la gente. Ajá. Que las marcas no aparezcan más. Y que las marcas que estén, medios o marcas, son las que pongan publicidad en cada uno de los contenidos. Sí. Entonces eres esclavo de Facebook.
Por eso te digo, o sea, en el fondo, al final, han terminado siendo nuestros peores socios. Nuestros peores socios, bueno, así. Entonces hay una sensación de que si la publicidad como va la tendencia, ¿qué van a hacer los medios? Y por eso creo que en el fondo estos o freemium o premium o paywall o freewall o lo que sea para tratar de buscar a una audiencia más cautiva, más leal a través de otro tipo de suscripción es algo que todos los medios lo van a poder hacer, lamentablemente, pero la televisión ahí haciendo un círculo de nuestra conversación. La
cantidad de menciones que tiene. Puede ser auspiciador, Luke. Sí.
Es verdad, te lleva a que en el fondo la televisión tiene una ventaja sobre otros medios porque su contenido es más perdurable que el contenido de otros. O sea, en general, nosotros no tenemos idea de cómo se consume en Netflix porque ellos no dan ningún antecedente. Pero evidentemente tú sabes por lo que consume uno, lo consume su amigo, uno va de atrás para adelante, ve series nuevas, pero también ve películas antiguas, clásicos, va a decir. La televisión tiene esa gracia. Nosotros subimos series casi todos antiguos lo que subimos, y nuestro crecimiento en suscriptores fue sobre las expectativas nuestras. Moderada, porque somos un país chico, porque estamos empezando, pero muy por sobre nuestras expectativas.
El momento en que ustedes, como canal, que ya tenemos que, me dicen que tenemos que ir.
El director está como cortando.
Están censurando a Angeli. Pero para terminar.
Tienes que terminar con una frase, pero así. Sí.
No.
Que es que la embarrás.
Vamos.
Una idea que dale, cambie la tendencia.
El día que el 13, cuando Loop crezca, y en términos de suscriptores, estrene algo, primero en Loop, en la mañana, y luego en la pantalla, es el gancho para decir. Se viene. Ya está.
Tranqui.
Ya está. Bueno, ahí.
No te puedo decir fecha ni mes.
Podemos decir con esto nos vamos. Loop, el primer auspiciador de. No sé, al menos en términos de menciones. Están hechas.
Sí, están listas.
Andrés, un gusto tenerte. Que estén muy bien.
No, muchas gracias por la invitación. Muy buena semana.
Bueno, en el próximo podcast vamos a hablar de marketing para emprendedores con gente de acá de Eli. Así que ojo. Ojo con eso.
Ojo a los emprendedores allá afuera.
Sí. Chau.